Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Pues caray, que sepan en todo Galicia lo que tenemos aquí en Ourense, y entre ellos está el gran Iván Feijóo, que ya veréis cómo va a dar mucho que hablar. Después de Pablo Rodríguez, que es un auténtico ya número uno, Iván Feijóo le sigue sin lugar a dudas la estela. Es martes 2 de enero, os habla Pepe Garrote, estamos en el tiempo de deportes de la cadena COPE local, en el tiempo de deportes de la cadena COPE también de carácter provincial, que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Así que, bueno, pues sin más dilación, comenzamos, lo hacemos haciendo una primera pausa para ponernos en orden, porque ya sabéis, en orden los que estamos aquí, en esta mesa redonda, los tertulianos, porque digo yo que ya sabéis que es martes y todos los martes tenemos tertulia deportiva.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
O pabillón de deportes dos Remedios amplía o horario de apertura das súas instalacións. A piscina Pedro Escudero e o gimnasio de musculación permanecerán abertos ata as 11 menos cuarto da noite. Ourense, cidade saudable. É un servizo do Concello de Ourense.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
Evento 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Nova Sur pone a disposición de sus clientes la más alta gama en prendas de gran calidad. Nova Sur es distribuidor oficial de la marca Milwaukee, la herramienta profesional que goza de la más alta calidad. Suministros industriales Nova Sur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Nova Sur, desde 1988, al servicio de su empresa.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos,
la interpreta.
Las cuentas que incluyen menos gasto,
la matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Arrancamos, como es habitual los martes, con la tertulia deportiva. Don Paco Solanes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don José Luis Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Raúl Royce, buenas tardes.
Buenas tardes.
Veis que hoy vuelvo al don, ¿eh? Da sensación de seriedad.
Da categoría.
Ya te dije un día que un profesor que tuve decía que el que acababa el bachillerato se podía llamar don.
Efectivamente. Y digo yo que vuelvo al don porque vamos a rememorar, vamos a meternos en la nostalgia. Seguramente, iba a decir muchos, sí, seguramente, muchos de los que estamos aquí todavía no habíamos nacido, lo cual no quiere decir que no tengamos memoria y recuerdos. Porque ayer en el Foro La Región había un homenaje, primero una charla coloquio y después la proyección de la película 30 partidos, 30 victorias, un récord para la historia, decía que había un homenaje al desaparecido Club Deportivo Ourense. Yo cuando veo estas cosas más pena me da todavía que no existe el Club Deportivo Ourense, pero bueno, después sí eso hablamos de eso.
Ahora le da pena a todo el mundo.
Una charla coloquio, ya arranca el... Una charla coloquio en la que estaba Alfredo Relaño, el director del AS, en la que estaba Miguel Ángel, el portero del Real Madrid, en la que estaba Pepe Carballeda, que fue el máximo goleador del Club Deportivo Ourense en aquella histórica temporada, y bueno, estaba Mario Guede, concejal de deportes, y Ricardo Seguín un poco como moderador. Iba a estar José Armando Ufarte, pero finalmente no vino, y vino Melo en su lugar. No sé qué primera valoración hacéis de este recuerdo a Club Deportivo Ourense, aquella histórica temporada que es un récord que todavía a día de hoy nadie volvió a igualar. Y yo creo que no se va a igualar nunca, pero bueno, nunca se sabe.
Lo que te da idea de la dificultad de lo que consiguieron.
Es que es... Y tú fíjate lo que son las paradojas, que no ascendieron, ¿eh?
No.
¿Qué narices? Ganando todos los partidos y luego, creo que fue el filial del Elche.
El Ilicitano. En la segunda promoción, efectivamente. Ascendió a la temporada siguiente. Exactamente. Pero esa temporada no ascendió.
Es, bueno, fíjate, en estos últimos años que ha habido un dominio aplastante de Madrid-Barcelona, mucho más que años anteriores, y es impensable que el Madrid o el Barcelona ganen todos los partidos, digo, por la superioridad que tienen respecto al resto. No te quiero contar en tercera que son categorías muchísimo más igualadas. No hay la diferencia que hay en primera. Y, hombre, en este caso concreto sí que se cumple el dicho de que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Pues sí.
Tristemente.
Pues sí.
Pero sí, suena como muy lejano, pero a la vez con...
Hombre, y tan lejano, ¿no? La temporada 67-68... Bueno, Paco es... No es...
Yo era pequeñito. Yo iba con mi vecino del segundo, que me llevaba en un 600. Y recuerdo vagamente, porque era pequeñito, pero había un ambientazo, ¿eh? Yo además estaba pendiente de que bajase, que no se olvidase de mí, porque había muchísima gente.
O sea, que tú vivías en el primero, que teníamos la duda. Si vivías en el primero o en el tercero. Ibas con tu vecino en el segundo, tú
vivías... Yo vivía en el primero. Y había un ambientazo, es decir, tú ibas en el coche y casi no podías aparcar y veías a la gente por el puente de Herbedelo y por ahí, pero eran ríos de gente los que iban al fútbol. Y luego llegabas allí y tenías que estar en tu sitio, ¿eh? Porque si no estabas en tu sitio no tenías...
De personas.
Había muchísima gente. A mí lo que me gusta de esto es que alguien se haya acordado de hacer algo, que lo deje ahí ya...
Para la historia, ¿no? Que ahí queda, efectivamente, aquella...
Es una iniciativa que tiene...
Aquella inolvidable temporada que seguramente la gente de aquella época se acuerda todavía, de los Roca, Varelas, Tigarraga, Lozano, Paredes, Ángel, Pito, Lolín, Cortés, Seara, Carballeda, Pataco,
bueno,
y Túnez.
No eran las más habituales, ¿eh?
¿No?
No.
¿Ah?
No. La más habitual era la que se sabía todo el mundo de carrerilla, era Roca, Varela... Astigarraga, Paredes, Ángel Pito, Cortés, Seara, Carballeda, Pataco y Túnez.
Bueno, yo es que puse 12, porque puse Lozano, Paredes, que jugaba uno a otro, y por eso puse 12. En el que Carballeda marcó 38 goles. Cuidado, ¿eh? Que son muchos goles. Hablamos hoy de Cristiano, pero 38 goles en 30 partidos. Cristiano marca 50, pero juega 60 partidos. O sea, Carballeda marcó 38 goles en 30 partidos, con aquellos campos, con aquellos balones.
Eran, de los campos a veces eran impracticables. Pero...
Que se te quedaba la bota clavada en el...
Claro, por eso digo, 38 goles es la leche, ¿eh? Raúl, que no decías nada, y tú tendrás muchos... Tú no nacieras.
No estaba ni casados mis padres.
Así que... Pero tendrás muchos recuerdos también, ¿no?
No, mira, hace... Se lo comentaba ayer a una persona con la... Bueno, después fuimos a cenar y lo comentaba allí. Yo había...
Cuando... ¿Era invitación o había que pagar el plato? Ya que me la pones
así. Yo no pagué.
Tú no pagaste.
No sé los demás.
Vale, vale.
Invitaron, no lo sé.
Pregunto. Así, pues... ¿Y no te invitaron, José Luis?
No.
Bueno.
Y había escrito, cuando fue el desenlace final del Club Deportivo Orense, había escrito, publicado, vaya, en el Faro de Vigo, un artículo de opinión en el que, entre otras cosas, decía que no me quedaban lágrimas.
Ay, qué tierno.
No, sí. Por Club Deportivo Orense.
Ayer lloraste otra vez, ¿no?
Y ayer me cayeron...
¿Sí, alguna lagrimilla?
Dos o tres lágrimas otra vez, viendo eso. Porque al final es cierto el refrán, que nunca nos acordamos o nunca pensamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y Club Deportivo Orense, yo creo que era más que un club de fútbol, en Orense. Y con el tiempo, según vaya madurando lo que pasó, se irá viendo. Y viendo el reportaje de ayer, que solo estaba centrado en la efeméride de los 30-30, del año 67-68, pues razón de más, porque en la historia del Club Deportivo Orense hubo muchísimas efemérides, esta fue muy importante, pero hubo muchas otras que dan a entender o dan a ver que el Club Deportivo Orense no era como muchos otros clubes, aunque tengan los mismos o más años de historia. Por lo tanto, pues bueno, yo por mi parte, agradecerle y felicitar a Carlos Bermello porque hizo un documental, yo creo que magnífico, el montaje además, que también refleja lo que era Orense en aquella época. Yo no sé si lo visteis vosotros, el documental.
No
lo visteis. Bueno, él lo entrelaza, que yo creo que es uno de los, para mí, a mi juicio, de los éxitos de esta película documental, entrelaza lo que es esos años de fútbol con Club Deportivo Orense con la sociedad y todo lo que ocurría en Orense, pues a otros niveles, ¿no? Entonces, pues se habla pues desde la construcción de la torre, donde está el Hotel San Martín, el Festival del Miño, bueno, habla de muchas cosas, ¿no? Y de Eduardo Barreiros, bueno, va entrelazando estas cosas. Y en aquella época es que Orense era un esplendor.
Claro.
Por lo que yo no vivía, ¿no? Pero por lo que se ve, Orense era una ciudad pequeñita, porque tenía solo 60 y pico mil habitantes, pero una ciudad en ebullición. Salían imágenes del Corpus, veías las calles a reventar. Hoy, donde se ve una calle a reventar en el Corpus, por poner el ejemplo, ¿no?
Porque 17.000 espectadores, me pareció leer, que llegaban a entrar. Sí, sí. Fíjate.
Yo tengo una foto.
Bueno, recordamos que...
No creo,
Recordamos que...
Me parece
mira,
imposible.
Yo tengo una foto. A mí
serán 7.000.
Vamos a ver, no. 7.000,
no, más que 7.000.
6.000 personas...
Más porque había mucha gente de pie.
Vamos a ver, 6.000 personas caben en el Couto hoy sentadas. 5.000 largas, 6.000, sentados. Yo tengo una foto del estadio del Couto, de ese año, del 67, hecha por Villar, el padre de Villar...
De Miguel Villar.
De Miguel Villar. Que son tres fotos. El tío hizo una artistada en aquella época porque para poder coger todo el ancho del campo lo hizo una panorámica desde las oficinas, que no existían de aquellas, no. Pero bueno, desde ahí arriba. Entonces hizo tres fotos, que de hecho hay un error. Hay 23 jugadores en el campo. Porque no le dio... Bueno, bien, a lo que voy. Ahí está el campo, tanto la tribuna como la preferencia, como los dos fondos, los dos, están a reventar de gente. Y está toda la gente de pie.
Y en los fondos entra muchísima gente.
Si 6.000 personas caben sentadas, de pie, como mínimo el doble. Son 12.000.
El día del Barcelona, ¿cuánta gente entró al Couto?
El día del Barcelona había casi 10.000.
Claro.
Casi 10.000.
Por eso te digo.
Entonces,
y sentada mucha.
De pie, 12.000.
¿Puede...
Claro, estamos hablando de una época en la que no había televisión, no había centro comercial, no había consolas. El entretenimiento que había era el fútbol, ¿no?
Déjame que recuerde que el presidente era Florencio Álvarez, el que contaba también sobrino, que fue una de las personas que vivió todas esas épocas, contaba una anécdota de aquel entonces que se reunió a la Junta Directiva, el técnico que había, Jesús Barrio, se marchó y tantearon a Julio Martilay, que era uno de los conocidos de aquella época, pero le pidió 500.000 de pesetas de prima de fichaje, de aquellas, que hablamos de muchísimo dinero. Entonces Florencio se calentó y dijo que nadie va a conocer mejor a nuestros jugadores que uno de ellos. Bouso era el más veterano y dijo, este se retira y pasa a ser entrenador. Casi nada, en tres años que estuvo, ganó, vamos a ver, aquí lo tengo, 80 partidos ganados, 14 empates y solo 4 derrotas. Tuvo una buena decisión la de poner a Fernando Bouso como entrenador, ¿no? Un Fernando Bouso que ahora está en Asturias, que es donde era natural, y retirado allí en Asturias.
Que por cierto, perdona que te interrumpa, como efeméride también, que eso no se comentó en el documental, quien entregó la placa de plata al mérito deportivo, concedida en aquel momento por el jefe del Estado, fue Juan Antonio Samaranch, que era director general de Educación y Descanso, y después fue presidente del COI, y fue el que entregó la placa.
Y contaba otra anécdota también, que se reunieron por aquel entonces David Ferrer, que era alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación, el gobernador, el delegado de sindicatos y el presidente, y había un problema, estaba el club en déficit y necesitaba 1.000.000 de pesetas, entonces no se ponían de acuerdo y se levantó Caíto, que le llamaban al... Hijo, no se preocupen, dejen el asunto en mis manos, el lunes vuelvo yo con el tema resuelto. Y llegó el lunes con 1.000.000 de pesetas, ¿no? Cuando ves estas cosas, tanto con la del entrenador como la del tema económico, te das cuenta que el fútbol en realidad tampoco cambió tanto. Porque ahora se sigue haciendo así muchas cosas, ¿no?
Hombre, aquella se debía dinero.
El presidente de Ferrol pone entrenadores que claro, se retiran el año anterior.
Por eso te digo, ¿no? Te digo que las cosas tampoco...
Y luego, volviendo a los sentimientos. Es muy bonito ver, yo que repito que no viví aquello, pero me pongo en una segunda fila y veo... que es lo verdaderamente bonito, a los verdaderos protagonistas, que fueron los jugadores...
Pero muchos fallecieron ya, desgraciadamente.
Sí, bueno, pero los que están hoy vivos, que por cierto, físicamente, están casi mejor que yo, si me descuido, verlos juntos y escuchar, simplemente escuchar las batallas que cuentan pues de esa época, de pues tú hacías esto, tú todo lo otro, ayer en la cena, pues Carballeda, Pataco, o sea...
Por cierto, ¿qué tal está Pataco?
Pataco...
Que hace mucho que no lo veo y me dijeron que andaba un poquito tocado.
Está un poco flojito, yo lo veo un poco flojito. Pero bien, hablas con él y la verdad que bien. Lo que pasa es que, bueno, está...
Dicen los entendidos que era el jugador técnicamente mejor dotado del equipo, ¿no? ¿Tú te acuerdas de verlo jugar, Paco?
Yo es que lo... vagamente, pero...
Digo, como decías que ibas a esos partidos con tu vecino del segundo.
Evidentemente era de los que más habilidosos de la época. Es decir, técnicamente era muy superior a casi todos, ¿no? De todas maneras, en general el equipo tenía un nivel alto. Es decir, para lo que...
Sí, las cosas por casualidad no
para
pasan.
Lo que se traducía en aquella época no era el típico equipo que le pegaba para arriba y no, era un equipo que hacía muchas más cosas, ¿no?
Ayer dijo Melo de Pataco, se lo decía a Pataco, pues se reían ahí, que dice que en los entrenamientos que le veía hacer cosas a Pataco allí en Madrid, dice, nos quedábamos todos con la boca abierta, que después fue cuando se rompió el menisco y tuvo que hacer la mili, y comentaba allí Pataco que le coincidió tener que hacer la mili y romperse el menisco todo junto. Y decías que le veíamos hacer cosas en los entrenamientos, que echábamos las manos.
Sí,
a la
pero
cabeza.
Es que había más, ¿eh? Porque, bueno, por ejemplo, Lozano, que era defensa, era un defensa totalmente al desuso.
De aquella época.
Porque técnicamente era un jugador muy bueno, ¿no? Varela era un jugador, era lateral y era un jugador técnicamente bueno. Es decir, el equipo técnicamente tenía un nivel muy alto para la época. Entonces era un equipo que, claro, ganaba casi siempre. De hecho, ganó siempre, ¿no? Uh-huh. Pero ganaba no porque tuviese más fuerza, no porque estuviese mejor colocado, sino porque la calidad de la gente que tenía era muy alta con respecto al momento en el que estaba el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, evidentemente, tácticamente las cosas las deberían hacer bien, porque si no, no ganas 30 partidos.
Está claro. Es
que, mira, yo entiendo que en esa época se conjugó todo. Un grupo humano en lo deportivo extraordinario, dirigido en este caso por Bouso, que venía de ser jugador y por lo que la gente dice en aquella época ya era una persona muy inteligente, jugaba, sacó el título de entrenador, tenía controlados a sus compañeros, porque en el fondo acababan de ser sus compañeros, y después el grupo humano directivo. La junta directiva parece ser que de esa época pues era una gente también extraordinaria en tanto a nivel humano como a nivel de gestión. Entonces, bueno, se juntan todos esos factores y...
Sin embargo, es difícil. Ya ves, no lo hizo nadie, ¿eh?
No, claro. Difícil. Fíjate que se juntan todos los factores porque... Otra anécdota, ¿no? El equipo, Bouso, la directiva, quería fichar a Miguel Ángel como portero. Y no lo pudo fichar porque se acabó yendo al Real Madrid y habían traído a Esnaola. No el Esnaola que estuvo después en el Betis, ¿eh? O sea, digo para la gente más joven que nos esté escuchando. O sea, se dan una serie de situaciones para que todo confluya y al final se dé esos 30 partidos, 30 victorias, ¿no? Las cosas, pues a veces, detalles que van surgiendo y que indican que eso tiene que suceder.
Y luego había muchos jugadores sobrensados, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que eso tampoco se da...
El valor momento, a lo mejor que tiene...
Porque... Y gallegos, en su mayor parte, porque aquí en la historia del Club Deportivo Orense había mucho vasco.
Sí, es curioso.
Mucho vasco.
Siempre hubo...
Pero no mucho gallego, o mucho orensano. Y aquella, pues mira, Cortés, Seara, Carballeda, Pataco. Todos esos eran... Lozano. Todos esos eran...
Roca, ¿no?
No, Roca era de Lugo.
Parece, de Lugo.
¿No?
Seara era de
aquí. Seara, también. Cortés, Seara, Carballeda eran de aquí, ¿no? Y, bueno, pues esas circunstancias tampoco se daban habitualmente.
Bueno, pues era el pequeño recuerdo que también aquí le quisimos hacer nosotros, ese pequeño homenaje a aquel Ourense de la temporada 67-68, en la que jugó 30 partidos y ganó 30 partidos. El último en Santiago de Compostela, recordamos. En Santa Isabel, un partido también creo que frenético, con el campo lleno y el Ourense que ganó ese último partido también. Hacemos un alto en el camino, estamos en el Tiempo de Deportes, estamos en la cadena COPE.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense vende poñer en marcha novas actividades de auga, recrea auga, tres anos e acuaterapia. Tamén actividades dirixidas gimnásticas, captonificación, estiramentos, danzas aeróbicas, pilates, horarios mañá e tarde. Infórmate e inscríbete na página web deportesourense.com, no teléfono 988-370-539 ou no mesmo pabellón. E recorda, co deporte é saúde.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Bueno, pues tenemos que, en esta segunda parte, hablar un poquito de la actualidad, porque nos enfrascamos en ese recuerdo, en esa nostalgia, y hubo jornada. No hubo baloncesto, porque hubo la Copa Princesa, señor Díaz.
Princesa es ahora, ¿no?
Princesa de Asturias. No sé si es Princesa o Príncipe.
Me pareció leer que era Copa, ahora es Copa
Ahí Princesa. Me pillas, no tengo ese dato en
es
la memoria.
No hay Príncipe de Asturias.
No, claro, no hay Príncipe de Asturias. Hasta
ya
ahí
está nombrada.
Hasta ahí llegó.
Ya está nombrada, sí. Su Alteza Real,
la princesa Sofía.
Y ganó Maristas Palencia.
Y ganó Palencia Melilla en esa copa, en la que también estuvo Gonzalo García Vitoria como comentarista. Y el club pues prepara este fin de semana el partido en Breogán, el sábado por la tarde. ¡Qué recuerdos, Breogán, el año pasado! José Luis, allí estuvimos.
Bueno, uno de los dos.
Uno de los dos no podíamos.
Uno de los dos.
A ti casi te matan ahí después en la pista. Yo solamente vi a la mochila de la COPE.
No, eso fue aquí.
Aquí. No, yo hablo aquí.
Yo digo en el partido de Breogán, en Lugo.
Ah, allí, tú hablas de Lugo.
En Lugo.
Yo decía aquí que yo vi en un tumulto una mochila de la COPE y poco pelo por arriba, digo, a este hombre me lo mata.
Sí, porque después es cuando dicen que los periodistas tal, ¿no? Saltó toda la gente a la pista y los que hacíamos el trabajo no pudimos. Pero bueno, en fin, eso es otra historia.
Un tío alto de...
Tuvieras la mochila. Lo cual no quiere decir que tuviera chepa, es que la mochila resaltaba.
Temí por tu integridad física.
Pero no saltaste a echarme una mano, ¿no?
Te
reías en la grada, mira cómo lo...
No tengas miedo.
Cómo lo zarandeas.
En todo caso, las circunstancias son muy diferentes a los dos partidos de...
Para los dos equipos.
Para los dos equipos, por
Porque supuesto. Sorpresivamente, Breogán, que gasta el dinero en fichajes y más fichajes y más fichajes, está como club en ese baloncesto. 8 victorias Breogán, 8 clubes en ese baloncesto.
Una gran decepción.
Increíble.
Por lo menos hasta la fecha. Al final se meterá porque se meten muchos en los playoffs.
Bueno,
claro.
Bueno. Debería meterse.
No es lo mismo meterte tercero que octavo.
Acabo de fichar a tres pepinos impresionantes, pero bueno.
Eso es evidente.
Pues de estar abarrotado el año pasado.
Este año habrá 2.000. Digo 2.000 porque 2.000 o 3.000 van siempre en Lugo, que también hay mucha afición al baloncesto. Club ese baloncesto pone un autocar que, ojalá me equivoque, no llenará, lo puso a Coruña y había 6 anotados. Bueno, por el partido no tiene trascendencia. Aquel partido que fuéramos nosotros fue cuando se creó el famoso espíritu de los 900.
Viernes.
Sí, habíamos ido 900 a Lugo, más algunos en... Raúl, ¿qué haces? Estate tranquilo, estate quietiño. Que habíamos ido 900, más gente que fue a nivel particular, yo creo que 1.200 personas, que es la leche, ¿no? Hombre, Lugo está ahí al lado también, pero... Bueno, y en tercera división, ayer se cerró el plazo de fichajes, el Barco ha puesto fuerte, ¿eh? El Barco que además ganó en Arousa, un campo complicado, está con 32 puntos, pero que acaba de incorporar a David Álvarez, un jugador que juega natural de Ponferrada, ascendió con la Ponferradina a segunda división A, jugó en la Cultural Leonesa, y este año estaba en el Palencia, como no había mucho dinero, pues se vino para casa y lo repescó el Barco. Me cuentan del Barco que lo vieron entrenar la semana pasada, 2 días, y que es un auténtico espectáculo. Debutó el domingo y marcó un gol. Y hoy presentan por la noche otro jugador también que estuvo en el Mirandés. O sea que...
El Mirandés B.
En el Barco no andan con... mariconadas las justas. Aquí hay que...
Gran dinero. Cuando hay dinero se ve.
La gente, la afición...
Están en ebullición también. Llevaban 30 años sin estar...
Están pagando al Barco mucho. Y la junta directiva, aunque tenga que hacer un sacrificio, hay que responderle a esa gente. Que yo... Bueno, tú estabas también. Yo las 2 veces que fui al Barco...
Impresionante. Además, la gente, el domingo fueron a Villa García de Arosa, la Peña Ultrasil, había más de 50 aficionados animando al equipo.
Merecen
el día,
que se haga un esfuerzo.
El día de Boiro me decía el presidente, el anterior, que llegó el Boiro y dijo, había más de 1.000 personas en el campo. Decía, claro, es que tenemos que hacer un esfuerzo. No podemos deixar co equipo del centro.
Claro.
Y claro, tienen el miedo de que hay 4 descensos más los arrastres, que puede caer Compostela o Celta B, pueden ser 6, o sea que está la cosa...
Este año...
De ahí ese plus que le dan al equipo con...
Por cierto, según la región, jugaban el Barbadas y el...
Sí,
y,
Las Pontes.
Y en Las Pontes los dos, ¿no?
Sí, por eso el Barco ganó, perdió el Barbadas y el Barco ganó. Un Barbadas que le entró el catarro en este invierno, ¿no? No hace mucho frío, pero 8 partidos sin ganar. Pese al cual siguen séptimos, ¿eh? ¿Cuánto, decía, como hizo Gallego, Millo o Cabaceiro que tiña, ¿no?
Son muchos partidos, las cosas como son.
Pero están ahí.
Ahora está tercero. Yo es que es una categoría muy igualada.
Sí.
Es un poco lo que le pasa al Deportivo.
El quinto tiene 34, el décimo séptimo tiene 25.
¿Cuántos lleva el Deportivo sin ganar? También lleva muchos.
Pues 2016 completo. Y parte del 2015, no sé cuántos partidos lleva, pero bueno. Era algo que podía preverse porque...
Lleva 12 partidos.
Yo sé que hicieron una pretemporada muy fuerte para salir muy fuerte. Y esas cosas las acabas pagando. De hecho, les cuesta acabar los partidos.
Digo yo una cosa, por soñar. Está el Barco con 32 puntos a 5 de promoción de ascenso a Segunda B. Reforzándose como se refuerza. Tiene buen equipo. Podría soñar y... Sé que en el Barco ahora están oyendo diciendo, déjate de soñar, hay que salvarse. Pero bueno, lo que hablamos, la igualdad es tanta...
Tal como está la categoría, sí.
Claro, estás a 5 puntos.
No hay ninguno de los, teóricamente, 4 primeros que digamos que va a ser claramente campeón o segundo,
claro.
¿No? Es decir, Ganan, pierden, empatan. No tienen una regularidad máxima la que dices tú. No, es que estos dos son fijos.
Por eso
no,
te digo.
No
pasa habitualmente en la tercera, en los últimos años por lo menos, estaban las tres primeras plazas fijas.
Buen hombre,
las tres primeras estaban ya adjudicadas.
Claro, por eso.
Solamente podía haber baile entre el primero, el segundo y el tercero en esos tres puestos.
Y no se trata de meterle presión al barco.
La cuarta
menos.
Estaba ahí, pues bueno, para que cayera a final de temporada.
Se trata de soñar.
Siempre la luchaban otros dos o tres equipos que estaban quintos, esto. Bueno, bien. Ahora sí que es verdad que estamos a la altura que estamos y hasta el que está en descenso directo puede salvarse sin mayor problema. Entonces, bueno, va a haber que esperar al final y ojalá un equipo de Orense, cualquiera de los tres, pudiera soñar con meterse entre los cuatro.
Yo digo lo del barco en este caso porque, o Barbadas, que también está ahí, aún está por encima del barco, un punto. Lo digo porque, además de tener buena plantilla, pues ves que hace un mes llegó Alves, un chico de la tercera división, un chico portugués de la tercera división. O sea, los fichajes suman, tienen calidad y suman. Otra cosa, por ejemplo, es lo del Berín, que cada uno pues gasta lo que tiene. Claro, el Berín resulta que fichó a un chico del Piñera Seca, fichó a otro chico del Antela, del Bande. Claro, al final...
Pero es lo mismo, ¿eh?
Claro, el cambio del Berín el otro día con el Choco, la segunda parte, fue Manu Estévez, no se me malinterprete, no lo digo como crítica, que viene de jugar en el Piñera Seca con este primer regional. El cambio del barco, los dos cambios, en el minuto 55, Javi Rey miró para el banquillo y sacó a Rubén García, que tiene poca experiencia, o sea, y a Dani Álvarez.
Bueno, pero
al final eso decide partidos.
A ver, sí, sí. También hay que valorar, claro.
No lo digo, cuidado, cada uno ficha quien puede, cuidado.
Yo lo digo desde el punto de vista que también hay que valorar. En estas últimas semanas hemos escuchado al presidente del Berín sus quejas en torno a que no está recibiendo toda la ayuda que él cree.
Es que no tiene un duro y que le debe cuatro meses a los jugadores.
Que debería de recibir, pues por todo el trabajo que está desarrollando, tanto él como su junta. Y entonces, claro, por lo menos se ve que se preocupa. Porque a lo mejor si es otro presidente, no ficho nada. Y mira, que sea lo que tenga que ser. Y en este caso, aunque digamos que no son a lo mejor jugadores, que yo no lo sé, lo dirá el tiempo, pero ves que se están preocupando y que se le va un jugador y buscan otro, buscan un repuesto. Eso hay que valorarlo también.
Por cierto, Berín, que tiene la asamblea el 18 de febrero, hablo de memoria, me parece que es, en la que la Junta Directiva presenta la dimisión.
Bueno, yo hablé con el presidente el otro día y...
Está cansado. Yo
hablo... Sí, está, a ver, está quemado, está cansado, está... Pero ya lo vi más animado que la semana anterior, lo vi un poquito más animado, dentro de que está cansado, pero sí que es verdad que no tenía el tono de la semana anterior.
También anticipó que si no aparece nadie, que él va a estar hasta final de temporada, que no va a dejar al equipo tirado y que va a cumplir las promesas que hizo con la plantilla. Lo que pasa es que, bueno, no tiene dinero, irá pagando cuando pueda. Bueno, pues ahora creo que le van a dar del ayuntamiento un dinero, de los patrocinadores, y va a ir trampeando como pueda. Tiene un partido con el Depor apalabrado para el verano, que, bueno, pues también a lo mejor le da para alguna mensualidad, en fin.
Lo importante es que haya gente para coger el relevo.
Que eso es más difícil, ¿no?
Porque muchas veces no hay nadie, se da por hecho que el presidente va a estar ahí siempre y nadie quiere inmiscuirse en estas cosas.
A ver. De hecho, cuando Zubiela cogió el equipo, Zubiela era el aficionado número uno del Berín. Fue un poco porque no había nadie, claro. Hoy es complicado que la gente dé el paso para coger equipo.
Es que un club de estos, si es que son muchas preocupaciones y muchos sinsabores, ¿no?
Mucho trabajo,
es muy complicado,
muchas horas.
Sacar adelante un club de este tipo. Es muy difícil.
Y más críticas que agradecimientos.
Claro, y aunque no lo haces para que te lo agradezcan...
Mira, ayer estuve...
Por supuesto, y perdona, y si hay tres derrotas seguidas...
Medio minuto.
Tienes que escuchar de todo. Aunque hayas estado toda la semana dejándote el alma para conseguir dinero, luego pierde el equipo y tienes que encima escuchar. Es muy ingrato, las cosas como son.
Raúl, ayer estamos...
No, decía que ayer estuve en la... Ayer estuve en la delegación echando cuentas de lo que hace falta hoy para mantener un equipo en segunda o tercera regional.
¿Y qué cuentas salen?
Lo que hay que currar para sacar un club adelante en esa...
¿Qué hablamos? ¿10.000 euros? ¿15.000?
Hablamos de en torno a los 9.000 euros.
Sin pagar a jugadores, no, sin nada.
No,
o sea...
no. Los gastos, multas, arbitrajes, los gastos del campo, derivados del campo, mutualidades, tal. Estamos hablando de 8.000 o 9.000 euros.
Que es mucho dinero.
Cuidado, ¿eh? Hay que picar mucho.
Hay que picar piedra, que decían por ahí adelante. Señores, muchas gracias. Nos vamos de carnaval, ¿eh? ¿De qué vais a disfrazar? Ah, no lo digáis si no os conocen.
Exactamente.
Claro, claro. La semana que viene descansamos, que estamos de carnaval y es martes y volvemos dentro de 15 días.
Gracias.